Seguimos en Sin Distancias y dedicamos estos últimos minutos a la antropología social y cultural, que nos ayuda a comprender al hombre y su cultura. Hoy queremos realizar una mirada a nuestro pasado, a una parte de nuestra historia, quizá de las más olvidadas. Muertas en vida, la represión franquista contra las mujeres, es el título de la investigación antropológica que ha realizado la profesora tutora de la UNED, Sandra Fernández, donde ha analizado cómo se ejerció en esa época una violencia específica contra la mujer y que nos trae hoy hasta aquí de la mano del profesor del Departamento de Antropología, Julián López.
Hola, buenos días. Bienvenidos a este espacio matinal de antropología. Y hoy tenemos con nosotros a Sandra Fernández, becaria del Departamento de Antropología Social y Cultural, con la que vamos a hablar, con la que vamos a comentar su investigación, una de sus investigaciones últimas, sobre la represión de mujeres contra mujeres en la España posfranquista. Buenos días, Sandra.
Hola, buenos días.
Bueno, pues la investigación de Sandra está integrada en un proyecto de investigación en el que está implicado nuestro departamento desde hace 2 años. El proyecto de investigación se titula Todos los nombres de la represión franquista de posguerra en Ciudad Real. En él han participamos varios antropólogos del departamento, también algunos historiadores, sobre todo de la Universidad de Castilla-La Mancha, y un grupo importante de voluntarios de distintas especialidades. Hemos trabajado tanto en archivos como en distintas localidades de Ciudad Real, donde hemos hecho trabajo de campo en estos 2 últimos años. En esta investigación, pues el objetivo último, el objetivo fundamental, es conocer no solo cuantitativamente la represión de posguerra en Ciudad Real, sino quizás sobre todo conocer la cualidad de esa represión, conocer cómo han sido las formas, cómo han sido los mecanismos por los cuales esa represión fue tan efectiva que anuló un estilo de vida o estilos de vida divergentes a los del movimiento y del Partido Único que se instauró después del final de la Guerra Civil. Aparte de un camino paralelo que llevamos todos los miembros de este equipo de investigación y que van a confluir en conclusiones sobre ese objetivo fundamental, los miembros del equipo, cada uno por su parte, ha ido elaborando un aspecto reflexivo, una parcela de investigación que respondía más a intereses particulares y que nos va a ayudar a ampliar, a complejizar el puzzle de esta cualidad de la represión en Ciudad Real, que puede ser representativa o expresiva de todas las formas de represión en España después de la Guerra Civil. Y concretamente, en esa orientación más de tipo individual, Sandra Fernández ha venido trabajando en el aspecto de la represión franquista contra mujeres. Sandra, llevas 2 años metiéndote pues en este pozo dramático de la represión y concretamente de la represión sobre las mujeres. Después de todo este tiempo trabajando con ellas y sobre ellas, ¿qué piensas, qué nos puedes comentar acerca de la represión específica sobre mujeres pensando en la cualidad de las mujeres represaliadas? Es decir, ¿se represalió especialmente un tipo de mujeres? Te lo pregunto esto porque estoy pensando que después de la República, en el tiempo de la República, las mujeres habían acumulado cotas de poder hasta entonces inexistentes, o empezaban a acumular, comenzaban a tener participación cultural y de otro tipo. ¿Tiene que ver la represión contra mujeres con algún tipo de saña especial contra esos nuevos espacios vitales que ellas tenían?
No podemos hablar exactamente de un tipo de mujeres, pero sí que hay una dimensión cualitativa, por supuesto, que es la que conlleva precisamente el concepto de represión, ¿no? Cuando estamos hablando de represión, nos estamos refiriendo a, pues, a una capacidad legítima que contempla el Estado de castigar ciertas conductas que no permite, ¿no? En este caso, el gobierno del Estado. Entonces, lo que se va a reprimir son aquellas conductas que no se consideran legítimas, que no se consideran adecuadas para llevarse a cabo, desarrollarse en el territorio del Estado. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de que estas mujeres a las que se ha reprimido, se las está reprimiendo porque están defendiendo o están ejemplificando en su práctica unos ciertos derechos y libertades que las mujeres han conquistado en un periodo anterior en la República y sobre todo durante el desarrollo de la guerra en el bando republicano, ¿no? Mediante la asociación, todo lo que es el trabajo de la mujer hacia el espacio público. Entonces, los casos de las mujeres represaliadas que hemos visto en diferentes aspectos, porque no todos son de lo que podríamos llamar una militancia política explícita, sino que simplemente el hecho de, por así decir, sacar los pies del tiesto, de salirse de lo que se considera que son las capacidades o las funciones que debe desarrollar una mujer, ¿no? como miembro de esa categoría ontológica que significa ser mujer. Entonces se las está represaliando por eso. Estas mujeres sí que tienen esa cualidad de estar defendiendo esos derechos y esas libertades conquistados que no entran en ese régimen impuesto a partir de ese régimen de pensamiento, ¿no? Y de práctica impuesto a partir del final de la guerra.
Esto está implicando un tipo de acción que tiene que ver con la represión política, pero también un tipo de acción que tiene que ver con algo que posteriormente se comenzó a llamar machismo, ¿no?
Patriarcado.
Patriarcado, digamos, orientación masculina hacia el dominio de toda la esfera pública. ¿Implica esto que la represión contra mujeres llevaba aparejada previa demonización y implicaba, pues quizá, más que o junto al dolor físico, un tipo de humillación especial? ¿Has encontrado en tu trabajo de archivo, en tu trabajo de campo, formas de represión específicas sobre mujeres que no se aplicaban a los hombres?
Sí, por supuesto. Bueno, el trabajo que yo he hecho, una de las primeras cosas que analiza es la diferenciación por género de la represión. Esto parte que, como bien sabes, a lo largo de esta investigación en la que hemos estado trabajando, lo que aparecía en los expedientes era un número muy pequeño de mujeres en relación a los hombres, ¿no? En los expedientes de los procesos sumarísimos había muchas menos mujeres y, sin embargo, había una participación que, aun siendo menor en el caso de las mujeres que en el de los hombres, había una gran participación de las mujeres como sujeto político. En el espacio público ya se había dado una gran participación. Entonces, aunque también lo hemos visto en los expedientes, sobre todo en el campo, lo que nos han referido las informantes, lo que hemos sacado de los relatos, pues, o de otras investigaciones a través de la documentación, es que hay un aspecto muy significativo y es que las mujeres no fueron represaliadas de la misma manera que los hombres, lo cual no significa que fueran represaliadas de una forma menos violenta o más suave, simplemente es diferente. O sea, la represión hacia las mujeres se canaliza de una manera y la de los hombres se canaliza de otra. La de los hombres es muy conocida, la de las mujeres, aunque en muchos casos es menos definitiva, podríamos decir, porque se mata menos a las mujeres o llegan menos a los expedientes, realmente el maltrato, por así decir, dado a las mujeres, es un castigo sobre todo de orden moral. Es decir, a las mujeres generalmente se las escarmienta, se las trata como a niños y se las castiga para dar una ejemplificación de una mala conducta. Es decir, no se las está castigando ni siquiera como un sujeto político, que es como se castiga a los hombres y por tanto pasan por ciertas estructuras y se les mata o se les condena, sino que a las mujeres se las escarmienta como a un animal o como a un niño que se ha portado mal. De manera que lo más, bueno, no quisiera referir la verdad a los castigos, las torturas, porque son realmente sobrecogedores, pero por supuesto son absolutamente aleatorios Y además se encuentran en manos de prácticamente todos los hombres, sobre todo los hombres que pertenecen a estructuras de poder del régimen, pues la Guardia Civil, este tipo de estructuras, Falange. Cualquier hombre de una de estas estructuras puede coger a una mujer, raparla, darle aceite de ricino, exhibirla desnuda por el pueblo, pintarle cualquier cosa, violarla, por supuesto, pegarles palizas, bueno, toda la parte de la dureza de los castigos y la persecución del extraperlo en la época del hambre. O sea, el hambre es algo que sufren las mujeres de una forma terrible, sobre todo cuando se enfrentan a procesos de maternidad. O sea, sí, realmente, por centrarme en lo que me preguntas, sí realmente hay una distinción bastante grande entre cómo se castiga, cómo se reprime o cómo se ejerce la represión hacia los hombres y cómo se ejerce hacia las mujeres. Y eso se basa en considerar que los hombres y las mujeres son dos cosas diferentes. Tienen funciones diferentes, responsabilidades diferentes en sus actos, en lo que sucede.
Ese aspecto ejemplarizante, pues que está en consonancia, yo creo, pues con la idea pedagógica de instaurar un nuevo orden de género.
Claro.
Un nuevo orden de género en el que...
De restaurar, más bien que de...
Efectivamente, sí, restaurar, aunque quizá un poco mayormente exagerado...
Bueno, no sé si podríamos decir que exagerado o casi purista. O sea, realmente asombra cuando uno lee, por ejemplo, cómo ha planteado Rousseau en su pensamiento a Sofía, ¿no? Al ideal de lo que tiene que ser una mujer. Y luego lee los archivos, las escrituras o los discursos del nacionalcatolicismo. Lo que llama la atención realmente es que encajan al milímetro, ¿no? Incluso los discursos médicos, no solo los discursos filosóficos de Rousseau, de la misoginia romántica y los discursos médicos de Darwin, sino que esto se refleja de forma milimétrica en esa ideología que tiene el nacionalcatolicismo de la mujer como un ser natural, como un ser naturalizado, ¿no? Que está sujeto al hogar, al cuidado y a la reproducción, que es un ser fisiológico, ¿no? Que es este concepto de la hembra, de que la mujer es la hembra de la especie y, por lo tanto, no tiene acceso al pensamiento abstracto, tiene que estar... Es medio animal, medio infantil, que, bueno, esto se deriva muchísimo del pensamiento de Rousseau, ¿no? Y tiene que estar sujeta a la tutela masculina, porque, en el fondo, su naturaleza es medio maligna, ¿no? Medio incontrolable y, por tanto, para que la sociedad tenga un sentido, ya tiene que estar ejerciendo una labor como educadora, pero siempre bajo la tutela del padre, de la autoridad paternal. Entonces, realmente es que el pensamiento de esta nueva sociedad, ¿no?, que quiere formarse a través de ese pensamiento del nacionalcatolicismo, es un reflejo casi calcado de todos estos discursos. Pero creo que sí podría ser un aspecto novedoso, porque realmente yo creo que no ha habido otra... Puedo estar cometiendo un error, ¿eh? Pero... Por lo que sea hasta el momento, creo que no ha habido otro ejemplo social en el que eso se haya llevado a cabo de una forma tan milimétrica como en España durante esos años. Sí, había un proyecto, pero nunca se había conseguido ejecutar de esa manera tan calcada, ¿eh? La mujer en el hogar, la mujer madre, esa exaltación. O sea, es tremendo cómo se consigue sujetar a la mujer en esa categoría y en esas funciones.
Porque tú crees que finalmente triunfó el aparato, digamos, pedagógico de la represión y la mujer cambió toda la sociedad, pero la mujer dejó de ser dueña, en fin, nunca había sido dueña, digamos, de su cuerpo del todo, ¿no? Pero regresó mucho más atrás en ese dominio, pues, de la sociabilidad, en ese principio de dominio de su propio cuerpo. Estoy pensando, por ejemplo, en las acusaciones recurrentes a la prostitución de las mujeres que fueron represaliadas. Esas acusaciones de ser prostitutas implicaron que después, con el triunfo de Franco, la contención, pues, por ejemplo, sexual y corporal de las mujeres se viese afectada. O quizá el paréntesis no llegó a ser tan, digamos, tan significativo como para haber cambiado la tendencia secular en...
Bueno, es una pregunta realmente difícil. Por un lado, porque la prostitución es casi un caso aparte, ¿no? La prostitución es algo que aparece como una pega, ¿no?, en el discurso moral, como algo que se enarbola, como un delito de las mujeres y que, sin embargo, está absolutamente mantenido por un sesgo patriarcal de la sociedad. O sea, aquellos que acusan a las mujeres de prostitución son normalmente los que mantienen los prostíbulos. Con lo cual, este tema, por un lado, no me voy a meter en él porque creo que es muy complicado.
Acusar de prostitución no a las prostitutas, sino, digamos, a mujeres que tienen un tipo de vida diferente, ¿no?
Sí, sí, de libertinas, ¿no? De, bueno, de cualquier cosa que no fuera estar en casa con su marido, que fuera salir a la calle. O sea, realmente yo creo que el problema que hubo, no creo que se consiguiese, ¿cómo decirte? O sea, hubo una resistencia por parte de las mujeres. Hubo una resistencia activa incluso cuando, bueno, pues incluso cuando llegó la transición, que habían pasado 40 años, las mujeres todavía seguían recordando, como siguen recordando y como nos han referido, que ellas habían llegado a un estado en el que tenían derecho al voto, en el que tenían derecho al divorcio, igualdad en el matrimonio, en el que habían conquistado una serie de derechos que las hacía, por lo menos algunas, las que habían llegado a conocer esa situación, les había otorgado ciertas libertades, y cuando estoy hablando de libertades, estoy hablando de libertades políticas, es decir, no ceñirse al espacio de lo doméstico y de lo privado, sino libertades de ciudadanía, que son algo que prácticamente no tuvieron tiempo de disfrutar, pero que sí quedó grabado en muchas mujeres que tuvieron esos comportamientos. Lo que pasa es que lo que sucedió, pues como con todo el resto de los aspectos, es que el nivel represivo fue tan grande, ¿no?, que se generó ese clima de silencio mantenido y de miedo tan feroz, que, como bien sabemos, ¿no?, después de estar estos años en esta investigación, que todo eso pasó a un plano en el que solamente tenía cabida en el recuerdo o en la memoria. Mira, recuerdo como un pequeño acto de rebeldía, nos contaba Josefa, creo que era de Herencia, que habían puesto una cruz en su pueblo, en una plaza que está en el centro y es una plaza por la que se pasa mucho. Entonces, cada vez que pasaban por esa plaza, las mujeres tenían que levantar el brazo y gritar arriba Franco, arriba España. Y si no, las pelaban, las llevaban a comisaría, les pegaban una paliza, les daban ricino, las podían violar o hacerles cualquier cosa, por supuesto. Esta mujer lo que hizo fue no pasar ni una sola vez en 40 años por esa plaza. Se reía la hermana cuando lo contaba, porque nos decía que tenía que dar unas vueltas tremendas para bajar a comprar el pan. Tuvo 40 años evitando pasar por allí para no tener que levantar la mano y gritar arriba Franco y arriba España. Con esto quiero decir que, aunque ha significado un atraso, por así decir, en retomar todas esas libertades, en volver a reconquistar todas esas libertades, nunca se llegó a hacer a las mujeres olvidar que existían esas posibilidades, que existían esos derechos y esas libertades a las que tenían derecho legítimo.
Y luego está el asunto de la dirección familiar a partir de las viudas, que es otro aspecto fundamental en cualquier exploración de género y de la represión contra mujeres. Desde luego, Sandra, nos dejas con la inquietud en la mente y con las ganas de poder entrar de lleno en conocer más cosas de tu trabajo. Pero vamos a tener la suerte de poder disfrutarlo dentro de poco, porque en el próximo número de quizá la principal revista de antropología que existe actualmente, una de las principales, AIBR, sale un artículo tuyo sobre este asunto y que seguramente nos va a ayudar a comprender más y mejor en toda su complejidad este aspecto de la vida social más compleja de España y desde luego de la reflexión intelectual más profunda sobre las contradicciones de género a las que se puede enfrentar la antropología social. Muchas gracias, Sandra.
Nada, a ti.
Hemos escuchado al profesor de Antropología de la UNED, Julián López, y a la investigadora Sandra Fernández, que nos han hablado del trabajo antropológico realizado sobre la represión franquista contra las mujeres. Sin distancias, la UNED en Radio 3.